deja que tu identidad resuene mientras descubres tu patrimonio. Que las historias broten y fluyan por todos los rincones de Jalisco. Aquí es el lugar donde se crea el movimiento. Ciudad Olinka,
nuestra región cultural.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión más de esta revista cultural, su programa favorito de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, Ciudad Olinka. Mi nombre es Jonathan Bañuelos y es un placer estarlos acompañando en una ocasión más. Como recordarán, en la sesión pasada iniciamos con nuestro anuario a propósito del 2020 y estuvimos haciendo una revisión de los contenidos que le presentamos a lo largo de este año, aquellos reportajes que tuvimos el placer de compartir con todos ustedes, y le presentamos información correspondiente del mes de enero a junio. Así es que en este segundo programa de nuestro anuario le vamos a presentar todo lo que tuvo que ver en julio, agosto, septiembre, octubre y lo que va de diciembre. Pero antes de continuar, me da muchísimo gusto, la verdad, que por fin podamos estar todo el equipo aquí reunido para platicar, para hacer algunas reflexiones en torno a este año y despedirlo, para que nos escuchemos hasta el 2021. Así es que por acá a mi izquierda está Cristina Arana. Cristi, ¿cómo estás?
Hola, Jonah. Hola a todos los que nos están escuchando. Gracias por seguirnos durante todo el año y por haber estado compartiendo con nosotros todos los diferentes temas que pudimos ver. Y sí, estoy muy contenta de poder estar cerrando este año, este ciclo del 2020 con mis compañeros Iván, que también se encuentra aquí.
Hola, hola, muchachones. Pues sí, se nos hizo por fin. ¿Cuántas veces nos reunimos este año? Bien poquitas, ¿no? Me parece. Pero ya estamos a punto de decir gracias 2020 o no gracias, tal vez, ¿no? Pero en esta emisión vamos a continuar recapitulando un poquito acerca de los temas relevantes sobre la cultura, las artes y también temas medioambientales que nos parecen pertinentes, no quitar el dedo del renglón, y pues los invitamos a que durante los próximos minutos podamos escuchar la siguiente información. Por acá también está Pablo Miranda. ¿Cómo estás, Pablito?
Pues bastante feliz de estar con ustedes, porque como decía, ¿no? Es de las pocas veces que nos logramos reunir los cuatro en un solo lugar, porque pues sí, las condiciones de la pandemia nos han obligado a transformar o adecuar este programa, ¿no?, a esta manera. Y pues estamos aprovechando esta oportunidad, ¿no?, para hacer un recuento, como decíamos todos, ¿no?, de las historias que nos encontramos a lo largo de este año, porque realmente, aunque la situación cambió, pues nosotros no dejamos de buscar ahí las historias culturales y artísticas que enriquecen pues a todas las regiones de Jalisco. En la sesión pasada nos tocó la primera parte del año y vamos a culminar con los próximos meses. Vamos a hablar de un área verde que se encuentra en la Ciénega. Tú sabes un poquito más de esto, Cristina, ¿verdad? ¿Qué tal si nos platicas un poquito de esta sierra Cóndiro Canales para que aprendamos un poco más acerca de ello?
Sí, fue una entrevista que tuve la oportunidad de tener con Francisco Álvarez, quien es miembro fundador de un grupo que se llama Turismo Rural de Jalisco. Ellos pretenden implementar un parque ecoturístico en donde se va a poder hacer ciclismo, como ya se hace en otros municipios, como en Mascota, por ejemplo, que hacen estos recorridos. Entonces, vamos a escuchar de qué se trata y ahorita regresamos.
Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología,
entorno,
Ciudad Olinka,
nuestra región cultural.
La Sierra Cóndiro Canales se encuentra entre los municipios de La Barca, Atotonilco el Alto y Ocotlán en Jalisco. Caracterizada por poseer hermosos paisajes, esta área natural protegida desde 2018 es considerada Área Estatal de Protección Hidrológica y tiene en puerta un proyecto turístico. Francisco Álvarez, aunque es administrador de empresas, también es miembro fundador del grupo Turismo Rural de Jalisco, en donde buscan brindarle a las personas una nueva opción para conocer los sitios turísticos poco promovidos en el estado. Este proyecto inició desde el gusto de realizar senderismo y viajar en bicicleta de montaña, pero ahora va más lejos, pues aunque trabajan desde el altruismo en distintas áreas naturales protegidas, actualmente buscan impulsar un proyecto de ecoturismo en la Sierra Condirocanales.
Nos interesó mucho cuando nos contactaron los estudiantes de la Universidad de Tonalá para invitarnos a identificar y proyectar las posibilidades que tiene la Sierra de Condirocanales y Labor Vieja. Hemos logrado socializar y platicar con los habitantes de esta zona para recibir turistas que sean deseosos de aventura en la Sierra de Condirocanales. Nosotros vemos este espacio como un lugar muy, muy adecuado para practicar senderismo, ciclismo de montaña y algunos otros deportes como parapente.
También se han identificado algunos problemas ambientales como exceso de basura en la zona de la sierra, para los cuales ya están realizando actividades de limpieza, pero Francisco está convencido de que se necesita la cooperación de los pobladores de la zona para lograr este objetivo.
Organizar algún tipo de programa, ya sea con estudiantes y principalmente con gente de la comunidad, para hacer una recolección de basura, ya que nosotros vemos que durante mucho tiempo se han dejado ahí desechos de plástico y botellas y todo tipo de residuos que la gente va dejando a su paso. Hemos visto que existe un poco involucramiento por parte del gobierno o asociaciones civiles.
Alumnos del Centro Universitario de Tonalá fueron quienes buscaron la ayuda de Francisco Álvarez para emprender este proyecto de ecoturismo en la Sierra Condirocanales. ¿Pero en qué consiste y cuál es la propuesta?
Lo que nosotros proponemos es lograr detonar una oferta en la cual la gente se logre involucrar en este tipo de actividades y que encuentre un atractivo económico y turístico para esta zona. A nosotros nos gustaría seguir platicando con las comunidades y encontrar guías para poderlos capacitar y organizar diferentes tours que se podrían dar ahí en esta área, ya sea como el de el Sendero de los Filos, que está por ahí, que empieza desde Labor Vieja y termina allá arriba en donde hay una capillita que pasa por un lugar que se llaman Los Edificios y por una costilla muy, muy bonita del cerro, una costilla natural. Esta costilla tiene la virtud de que puedes ver tanto hacia una cueva que se encuentra ahí en Labor Vieja como hacia todo el valle de La Barca y Ocotlán.
Francisco señala que es importante socializar este tipo de proyectos para que se beneficien principalmente las personas que habitan la zona. Para eso también piden ayuda de las autoridades para que se pueda concretar este proyecto de ecoturismo y de esa manera seguir preservando el patrimonio ambiental.
Para nosotros es muy importante socializar este tipo de programas o este tipo de actividades porque las principales personas que deben de resguardar y acobijar este proyecto es la gente que vive ahí abajo. Nosotros queremos que este tipo de lugares sean conservados y garantizados para futuras generaciones. Porque nosotros, por más que saneemos, por más que socialicemos y todo eso, la mejor forma de hacerlo es llamando la atención de las autoridades y que se sienten con nosotros y con las comunidades y poderlo impulsar.
Para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Cristina Arana.
Pues todavía es un tema pendiente, la Sierra Condirocanales, que se encuentra en estos tres municipios, La Barca, Ocotlán y Atotonilco el Alto. Recordando que hace unos meses se formalizaron estas gestiones para el Instituto Metropolitano de la Región Ciénega, entonces esperemos que los legisladores, los que hacen las políticas públicas, no desamparen lo que buscan los pobladores de esta zona, pues que sí es aceptar que se pueda hacer un desarrollo turístico, pero ante todo sustentable, porque al final de cuentas, el medio ambiente no solamente incide en el desarrollo de la gente, sino también en la preservación de especies, tanto animales como vegetales. Y bueno, ahí estuvo el tema de la Sierra Condirocanales.
Y este proyecto no nada más está beneficiando al medio ambiente, sino también a las comunidades que viven ahí, porque también tendrían un, un proyecto económico que les ayudará en la cuestión económica, y aparte también se van a respetar las actividades económicas que se tienen dentro de estas comunidades para que no se perjudiquen o no estén desplazando algo por poner esta ciclovía y este senderismo más bien, o las diferentes actividades que quieren realizar en este parque ecoturístico. Y si quieren saber más de esto o consultar esta misma información o la que tuvimos durante todo el 2020, recuerden que nos encuentran en nuestra página oficial www.ciudadolinca.com o en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde nos encuentran también como Ciudad Olinca. Nos vamos a nuestra primer pausa, pero ahorita regresamos para seguir contando qué fue lo que pudimos reportear en este 2020.
¿Creo que significa Ciudad de Ocotes?
Se nombró Ocotlán porque era un pueblo que había muchos árboles de ocote.
A lo que yo tengo entendido es, significa que es lugar de ocotes. Ocotes es, yo imagino que va a ser como alguna planta o algo de lo que se producía mucho aquí.
Yo, para mí significa lo máximo, pues yo aquí nací y pues a mí me gusta mucho Ocotlán.
Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
El lago de Chapala tiene una capacidad de 7.897 millones de metros cúbicos. Tiene una superficie total de 114.659 hectáreas, de las cuales Jalisco ocupa el 86% y Michoacán el 14%. Este lago, el más grande de la República Mexicana, es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la zona conurbada de Guadalajara, porque aporta el 60% del agua que llega a la ciudad.
Ciudad Olinca, nuestra región
Ciudad Olinca, cultural. Nuestra región cultural.
Y ya estamos de vuelta en Ciudad Olinca, nuestra región cultural. Seguimos hablando acerca de los recorridos artísticos y de creatividad en las diferentes regiones en el último año. Hoy, en este momento, vamos a continuar platicando acerca de uno de los contenidos más importantes que ocurrió en agosto, que tiene que ver con unos creadores de contenido de divulgación de la ciencia muy entretenido, que seguramente ustedes han visto no solamente por internet, en YouTube, en Facebook, quizá también incluso por la señal de Jalisco TV o en otros canales de divulgación de la ciencia. Estamos hablando de Curiosamente. Vamos a escuchar esto y regresamos para comentar.
Arte digital, cine, televisión, videos,
cinema,
Ciudad Olinca,
nuestra región cultural.
¿Cómo funcionan los cohetes? ¿Los virus están vivos? ¿Qué es el calor? ¿Por qué el cielo es azul? Algunas de estas dudas rondan nuestras mentes. Son preguntas cotidianas que encuentran respuestas animadas en el canal de YouTube Curiosamente. Con videos animados, este canal es un espacio para aprender sobre ciencia de una forma divertida, con información verificada y acompañada de animación hecha en Guadalajara. Tonatiuh Moreno, fundador de Curiosamente, recuerda que este canal surgió hace 5 años como un desahogo a su inquietud e interés por la ciencia y la animación. Y aunque no se convirtió en científico, desarrolló su lado de comunicador e ilustración y así fundó Estudio Heini, una casa de animación que hizo posible Curiosamente.
Sí, le damos mucha preponderancia al conocimiento científico, pero abarcamos pues también cuestiones de filosofía, lingüística, historia, y otras ramas también desde el conocimiento humano.
Con sus videos, Curiosamente lleva la ciencia a quien los ve. Son producciones con un guión basado en información que verifica Tonatiuh y llevan detrás el trabajo de animadores, ilustradores y locutores. De esta manera, se busca solucionar las dudas de los millones de suscriptores, quienes no dejan de hacer preguntas.
Es muy curioso porque mucha gente siente que la ciencia como algo lejano, pero el conocimiento se puede representar también como algo cercano a lo que se puede tener acceso.
Para Tonatiuh, la divulgación de la ciencia en Jalisco es una tarea pendiente y considera que existen las condiciones para crear una red de interesados en comunicar el ecosistema científico y tecnológico del estado.
de todas las áreas de la ciencia, hay personas produciendo en Jalisco y no se conoce. Es muy curioso eso. Entonces, pues creo que hace falta ese tipo de divulgación, que dé a conocer todo lo que se está produciendo y también que estimule las vocaciones científicas. Una cosa muy bonita que nos ha ocurrido es que hay gente que nos ha escrito diciendo, oye, gracias a ustedes yo empecé a estudiar ciencia, ¿no? Empecé, me metí a ingeniería y tal cosa.
Con información de Pablo Miranda para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
Ya escuchamos esta historia de pues el equipo que tiene ahí Tonatiuh Moreno, este tapatío, que eligió la divulgación de la ciencia como su camino y que pues utiliza YouTube como esta plataforma, que es bastante ideal porque ya muchas personas pues consumen algunos contenidos a través de algunas páginas como esta, y la verdad pues también son bastante divertidos y uno aprende, ¿no? Puede estar escuchándolos mientras hace cualquier otro tipo de actividad, o pues puede programarlos ahí en la televisión para verlo acompañado de pues personas de todas las edades, ¿no? Esto es alguna de las manifestaciones creativas de pues bastantes personas que son talentosas y que se ubican allá en la capital de Jalisco, allá en Guadalajara. Siguiendo a propósito de la capital de Jalisco, pues vamos a hablar de temas que ocurrieron en el mes de septiembre, ¿no? Donde ocurrió un tema bastante relevante allá que pues tiene que ver mucho con el transporte, ¿no, Jonah?
Así es, Pablo, estamos hablando de este acontecimiento tan importante para los tapatíos, porque después de quién sabe cuántos años se terminó la línea 3 del tren ligero, que significó un acontecimiento, sí, en cuestión del transporte, pero nosotros tratamos de darle el enfoque cultural. Eso fue lo que hicimos en Ciudad Olinka, y específicamente recordamos o evocamos algunos de los monumentos, referencias históricas de los tapatíos que fueron derrumbadas a propósito de la construcción de la línea 3 del tren ligero. Recordábamos, por ejemplo, los puentes de La Normal en Plaza Patria. Recuerdo mucho cuando compartimos esta información en redes sociales, había varios comentarios que mencionaban que pues los puentes peatonales pues no son tan peatonales, ¿no? Porque al final de cuentas lo que hacen es segregar a los peatones. Para la época en la que fueron instalados, que funcionaban quizá en ese momento, sí significaron un legado para los tapatíos. Tenían historias en relación a estos monumentos, por ejemplo.
Sí, también uno de los que fue muy sonado fue que retiraron la escultura de El Charro, que estaba ahí en la glorieta que llevaba su nombre, para hacer la construcción, que duramos 6 años para que se lograra terminar con presupuesto más del que tenía asignado. Después este charro lo colocaron y ya quedó restablecido, pero hubo otros como los puentes que ya formaron parte de la historia arquitectónica de Jalisco o del municipio en donde estaban, y ya solo quedan recuerdos. Y a propósito de esto, pudimos escuchar el del puente La Normal, que fue relatado por una persona que vivió su infancia, ¿no? O sea, de qué tan emblemático era un puente para resaltar pues una vida, ¿no? O sea, cómo puedes contar tu vida a través de una edificación. Y se me hizo una historia muy bonita que pudimos contar durante el mes de septiembre y que nos dejó también esta pues nueva normalidad, porque también tenemos muchos cambios, al menos en Guadalajara, en la zona metropolitana. Se han visto muchos cambios en cuanto a la movilidad, en cuanto a, pues sí, la vista que pueden dar, no sé, igual hasta el centro histórico, ¿no? Que ya se terminaron también muchas de las obras, entonces tenemos un espacio más amplio para caminar, por ejemplo. Y bueno, vamos a escuchar esta historia del puente de La Normal.
Oficios, tradiciones, historia, sociedad.
Miradas.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
La Normal, La Normal, La Normal.
se escuchaba antes en la radio cuando se anunciaba algún circo que se instalaba en esta zona de Guadalajara, caracterizada por albergar la Escuela Normalista y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pero no hace mucho tiempo, había dos elementos que también sobresalían y formaban un referente en la ciudad: el puente peatonal que cruzaba la Avenida Alcalde, antes una de las más transitadas, y el parque arbolado con una fuente en medio que había en la glorieta que distribuía el tráfico vehicular de esta zona. Leticia Cortés vivió ahí cuando era niña y comparte su testimonio de cómo era la normal antes de que la línea 3 del tren ligero cambiara todo el entorno. El puente, construido en 1965, y la fuente fueron demolidos en 2015 debido a las obras de este megaproyecto.
En el puente de la normal nos subíamos por la parte de abajo. Yo no sé ni cómo le hacíamos, pero como arañas nos trepábamos hasta arriba. Mis hermanos y yo, toda la bola andábamos ahí, amiguitos también de ahí del barrio. Nos encantaba treparnos ahí. No medíamos el miedo, nos gustaba, no le teníamos miedo. Éramos muy intrépidos. A la fuente, que ya no existe esa fuente, nos gustaba irnos a mojar ahí. Y bueno, era muy bonito también cuando pasaba por ahí la romería, pues desde el puente se alcanzaba a ver muy bien. Me da nostalgia porque pues ha cambiado muchísimo, y más porque pues la mayoría del tiempo nos la pasábamos pues en esa avenida precisamente. Era nuestra área recreativa, el puente, el famoso puente. Pues es que vivía ahí muy cerquitas porque mi papá era el conserje de esas escuelas que estaban ahí, que antes era economía y leyes. Entonces, pues por eso ahí en cortito nos agarraba el puente.
Con información de Jonathan Bañuelos, para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Cristina Arana.
De cuernos largos, su forma menguante y su sabor lo volverán lunático. Ahora que está seguro, programe el lanzamiento y explore. Puede aterrizarlo cuidadosamente en su paladar o hacer espacio en la mesa y acompañarlo con lácteos. Cuernito relleno de la Plaza de la Liberación de Guadalajara. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Por supuesto, la gente de teatro tenemos motivos. Y en este momento más que nunca. Es motivo, es compromiso. Sentimiento, es un asunto hasta moral. No lo hablo en el sentido estricto de la moral, sino lo hablo más en sentido de moral como distancia. Es decir, ¿cómo hacemos para devolverle a la gente la tranquilidad? Ese es nuestro trabajo, es nuestro compromiso. Para eso somos teatreros. Nunca como hoy, en este país, el teatro se ha hecho tan indispensable. Todo mundo que estamos trabajando ahorita estamos plenamente convencidos de que tenemos que salir para que la gente se quite los fantasmas de la cabeza.
Palabras de Modesto Hernández Merino, director del Grupo de Teatro de la Ciénega de Ocotlán. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Seguimos en este viaje cultural llamado Ciudad Olinka, recordando algunas de las historias que encontramos en el 2020, y toca el turno de recordar algo que ocurrió en octubre, ¿no? Que algunas de las fechas más relevantes, pues unas tradiciones que son ajenas a lo mejor a lo que acontece aquí en Jalisco, pero que ya se han convertido en una costumbre que poco a poco pues va transformando y que va pues evolucionando, ¿no? Estamos hablando del Día de Brujas, y a propósito de esa efeméride, pues hablamos con un investigador acerca de esta creencia absurda de que las brujas son, pues que toman esta forma de las lechuzas, ¿no? Escuchemos qué es lo que nos dice la ciencia al respecto de esta creencia y seguimos para hablar acerca de las historias que nos dejó este 2020.
Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología.
Entorno.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
Región cultural.
Dice mi mamá, dice, es que con nosotros cuando estábamos chicas vivía doña Juanita, y cada vez que pasaba una lechuza, dice, con una lucecita en las abajo, como en los pies, y se le empezaba a gritar: ya te vi, doña Natasha, ya te vi, sé dónde vives, sé que estás junto al rancho, Natasha. Adiós, Natasha, hija de la...
¿Cuántas veces no hemos escuchado una anécdota de que las lechuzas son brujas transformadas que merodean en los pueblos? Esta creencia ha prevalecido tanto que a veces no basta con la mentada de madre que supuestamente se tiene que dirigir a estas aves tras escuchar su ulular. Lamentablemente, hay mucha gente que debido a esa creencia, terminan matándolas. Estas magníficas aves rapaces que se distribuyen por todas las regiones de Jalisco han cargado con ese estigma por años.
Muchas veces el ulular de estas aves es lo primero que pone en alerta a la gente. Normalmente es oída por los seres humanos, ¿no? Y está asociada principalmente a muchas cosas de oscuridad, mala suerte, de frío, de cuestiones que van a dañar a los humanos. Y es por eso que normalmente muchas gentes pues tienden a odiarlas e incluso a proliferar una cantidad de malas palabras.
Él es el investigador Oscar Reina, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UDG, quien se ha dedicado por años a estudiar a las aves. Él nos explica la importancia de las lechuzas y búhos y cómo pueden ayudar al ser humano.
Porque son entes mucho, muy importantes, son los grandes depredadores sobre todo en las noches, que es cuando ellos normalmente es su actividad, y ahí es donde realmente reciben el control de ratas, de ratones, de conejos e incluso en ciertas partes, incluso de aves. Sabemos que tenemos a veces problemas en los parques urbanos con muchas aves. Entonces estos están depredando y van controlando las poblaciones para evitar cualquier problema de salud, ¿no?
El orden animal al que pertenecen los búhos, tecolotes y las lechuzas se le llama de los estrigiformes. Y en México existen 34 especies que pertenecen a este grupo. En Jalisco, el número se acerca a 20. Pero, ¿en dónde hacen sus hogares estas aves?
En aquellos espacios donde todavía, en los parques urbanos, donde haya árboles muy grandes y con huecos, ellos pueden estar ahí presentes. O en casas abandonadas, como me ha tocado en el caso cerca de allá de Tonalá, hay dos grandes haciendas abandonadas y normalmente hacen sus nidos ahí, en palmeras, los hemos observado anidando en palmeras o en huecos entre las paredes. Entonces hay una gran infinidad de espacios donde pueden ellos estar y no ser molestadas. Cuando vean un tecolote o una lechuza, no le hagan nada, realmente no es nada, es contémplelo, vean lo que hace, cómo se escucha el ulular de estas especies. Entonces realmente es una parte importante sobre la conservación de la diversidad biológica, primero en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país.
Así que ya saben, si ven una lechuza, admírenla y mejor evítense decir malas palabras. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Y justamente hablamos también de otros temas de supersticiones, no tanto de las lechuzas, sino también los relacionados a, pues también a tratar de descubrir qué es una superstición, qué es una creencia, qué es una leyenda, qué es una anécdota que forma parte de las tradiciones, como lo es en Mezcala, que tienen muchísimas historias que contar y muchísimas formas de entender su entorno. Y nos platicaba un amigo que pudimos entrevistar, nos platicaba que había una diferencia, ¿no?, entre estos dichos que se dicen de voz en voz a estas leyendas que trascienden porque forman parte de una vivencia que sí sucede y que se preserva gracias a que las personas lo siguen alimentando, justamente como en noviembre, que ocurre el Día de Muertos, que es una tradición que ha prevalecido durante muchos años y que tiene muchos elementos de los que se puede hablar, como son las calaveras, como lo es la flor de cempasúchil, sus colores, los niveles del altar y las diferentes formas en que se festejan a los muertos en cada municipio del estado de Jalisco, porque es una variante y hay a veces pequeños arreglos que hacen que significan otras cosas, pero a fin de cuentas todos festejan a los muertos el 2 de noviembre. Y también otro de los elementos de la parte gastronómica, aparte de las calaveritas de dulce de esta fecha, son el famosísimo pan de muerto, que también hay infinidad de variedades, pero Pablo tuvo la oportunidad de asistir a una panadería y degustarlo además y a ver cómo se realizaba este pan de muerto, y ahora lo estamos recordando.
Platillos, bebidas, el campo, dulces.
Culinario.
Ciudad Olinka.
Nuestra región nuestra cultural. Región cultural.
Thank you.
Ay, mi pan favorito, pues yo creo que la concha. Soy de Veracruz y esas conchas son tradicionales, abiertas con natas, con frijolito.
Desde temprano, las manos de la familia Juárez Montero se llenan de harina. Al amanecer, la cocina de Doña Catalina se impregna de un olor dulce, mientras que los ingredientes desfilan uno a uno rumbo al horno, donde saldrán en forma de conchas, roles, cuernitos y pan de muerto. Junto a su horno, Doña Catalina Montero es la responsable de mantener cálida la pasión de la panadería, el apanpacho, y al menos dos veces a la semana, con ayuda de su familia, prepara decenas de panes que serán entregados a zapopanos que disfrutan el pan dulce. Durante esta temporada, una de las especialidades es el pan de muerto. Esta delicia es uno de los favoritos del apanpacho, donde se hornean de forma tradicional o con relleno, sin olvidar su aroma a cítricos y mantequilla ni su cubierta de azúcar.
Yo tengo una receta pues, que ya tiene mucho tiempo que la usamos. Procuramos que los ingredientes, ¿verdad?, sean buenos. Usamos siempre mantequilla, nada de andarle metiendo otras cosas. Su ralladura de naranja, que es lo tradicional, a su agüita de azar. Sí, es amasado. Fíjate que es una masa que es lleva mucho más líquido que otras. En el pan de muerto es más húmedo, lleva más leche, incluso, sí, más mantequilla. Incluso, la verdad, pues a veces le hemos hecho el añadido de un poquito de jugo de naranja, ¿verdad? Porque a veces...
El pan de muerto es solo uno de los típicos panes que se hornean en el apanpacho. Doña Catalina comparte que uno de los más pedidos son los roles, pero las conchas, las bolas de queso y los cuernitos también ocupan un lugar en el estómago de los clientes. De vez en cuando algún vecino toca la puerta y encarga alguna de las más de 100 piezas de pan que se hornean cada jornada. Antes de mediodía, el pedido estará listo y alguien disfrutará del sazón de Doña Catalina y su familia.
Siempre queremos que sea el negocio porque la gente lo prefiere. No por pensar en que si nos deja más ganancia o si podemos vender hasta no sé dónde. La verdad, yo prefiero que la gente diga, me gusta tu pan, me gusta... los pasteles que nos haces, nos gusta, no sé, el trato, nos gusta, esas son las cosas que siento que nos importan, ¿no? Nos importa más que el ponerle un precio o pensar en cuánto podemos ganar.
Con información de Pablo Miranda para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
Realmente la concha es mi favorita.
Antes del festín, agregue sal, limón y picante al gusto. En el tazón, revuelva constantemente hasta que quede lista. Ahora tome algunos de los pequeñísimos peces que están en el plato. Si siente una mirada, solo ignórela y disfrute de la deliciosa y crujiente botana nacida en el lago. Charales de Chapala, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Estamos de regreso en Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Y como ustedes saben, la pandemia vino a cambiar un montón de dinámicas sociales y las fiestas religiosas, en específico las de la fe católica, también tuvieron sus transformaciones. Y justamente en Los Altos de Jalisco, algunas parroquias se transformaron incluso en sets de televisión. Pero para que les platico, vamos a escuchar esta información de un académico, investigador, un querido amigo que hizo este estudio y que nos explica cómo fue que se transformó culturalmente la Iglesia Católica para seguir dando sus misas durante la pandemia.
Oficios, tradiciones, historia, sociedad.
Miradas.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
Desde varios ángulos, las cámaras se enfocan en el altar. Convertida casi en un set de filmación, el Templo de San Juan de los Lagos sigue sus actividades a puerta cerrada y entre cables y luces, cada día preparan la misa para que llegue a las pantallas de los salteños. Adaptándose a los tiempos de pandemia, esta institución encontró en el streaming una alternativa para llevar la misa a los fieles, con la producción de contenidos religiosos que se transmiten vía redes sociales. Este fenómeno fue observado por Ernesto Navarro López, un joven investigador que se adentró en el conocer cómo los salteños consumían medios de comunicación y usaban la tecnología para acceder a los rituales religiosos, aun cuando las iglesias no abrían sus puertas.
Y comencé a ver pues que la gente utilizaba los dispositivos, o sea, demasiado para acceder a la misa. ¿Por qué? Porque la gente había una necesidad de acceder al ritual religioso. ¿Por qué? Porque pues las iglesias, las parroquias estaban cerradas, ¿no? Entonces,
a través de encuestas y entrevistas, Ernesto descubrió que cuando se empezó a ofertar la misa vía streaming, muchos salteños agradecían esa opción. Durante ese periodo, observó que incluso los fieles acostumbrados a la misa se convertían en nuevos usuarios de las redes sociales.
Por un lado, hay un enfrentamiento entre el decir, ok, está bien que la misa se practique a través del internet. Por otro lado, hay algunas respuestas que no lo validan, que lo ven como algo, lo sacralizan, ¿no? Se observa un choque de opiniones, pero también se observa que la gente, o sea, cambia su manera de ver o de practicar el ritual.
La Virgen de San Juan de los Lagos es una de las visitadas, y la parroquia que alberga suele ser muy concurrida. Comprometidos con sus fieles y ante el aislamiento por COVID-19, la diócesis de este municipio tomó cartas en el asunto y adaptó su forma de generar contenidos.
Tú entras al templo y el templo está convertido en un estudio de televisión, o sea, no es un templo. Tienen unas cámaras grandes, como un estudio de televisión tal cual. Dices, wow, o sea, esta producción va en serio. Y si hacen muy buena producción, tienen gente especializada, tienen gente en el área de producción con expertise en comunicación y sobre todo especializada en comunicación religiosa.
Ernesto detalla que se trata de un equipo de 9 personas que producen hasta 5 horas y media de contenidos, entre misas, rosarios e incluso programas informativos con expertos de varias áreas.
Si el ritual religioso se produce para la cámara, tiene modificaciones. En este sentido también podríamos aventurar hipótesis en que también los sacerdotes o quienes guíen los rituales religiosos van a ir adoptando o han estado adoptando habilidades comunicativas, y también el ritual religioso se modifica porque se prepara para el cuadro, ¿no? Para la producción a cuadro.
Aunque la situación actual forzó al cambio de muchos hábitos, Ernesto considera que es importante observar cómo cambia la sociedad, y en el caso de los saltos, la religión es un elemento cultural que se adecúa a la modernidad. Con información de Pablo Miranda, Diego Barba, Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Y así como la misa en los saltos se ha adaptado, pues diferentes plataformas también, o diferentes personas también, hemos buscado una manera pues de comunicar nuestro mensaje, ¿no? Y nosotros en este 2020 pues también hemos tratado de cumplir con esta tarea, ¿no? Creo que fue un año un poquito difícil, pero tratamos como de seguir buscando estas historias, ¿no? Que hemos encontrado aquí en las regiones de Jalisco, y sin duda, no sé si los demás piensen lo mismo, pues creo que ha sido un placer, un verdadero placer, ¿no? Estar en este viaje cultural que nosotros denominamos Ciudad Olinka. Ya es el momento de despedirnos. Yo soy Pablo Miranda Ramírez y de verdad le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado a lo largo de estos tiempos difíciles que representan la pandemia.
Sí, yo creo que al respecto de esta situación, la reflexión que yo hago
y que me gustaría compartir es que nos demos cuenta que si hubo algo que nos ayudó a sobrellevar esta situación fue el arte y la cultura. Estuvo ahí acompañándonos a través de las series de televisión, de las películas, de las obras de teatro que se hicieron en línea, de los conciertos que se hicieron en línea, algún libro que te ayudara a pasar el momento, que a lo mejor cambió tu perspectiva en alguna situación. Y pues todo esto está ligado al arte, a la cultura, y que creo que es importante que valoremos que cuando muchas personas, como lo hemos también hablado en programas anteriores, por ejemplo, con los recortes presupuestales, no se dan cuenta del valor que en realidad tiene el arte para, pues, las personas, para los seres humanos, y cómo es que nos puede ayudar. Entonces, yo con eso me quedo, y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos también en este año. Nos escuchamos en el 2021. Yo soy Jonathan Bañuelos y le deseo un feliz inicio de año.
La verdad es que yo tendré que confesar que hacer este programa de Olinka desde que iniciamos antes de la pandemia y durante, que nos enseñó que se puede hacer radio desde diferentes lugares y que nos tenemos que adaptar para poder hacer lo que más nos gusta. Y la verdad, para mí era un escape, ¿no? Me gustaba mucho poder descubrir el estado de Jalisco y poderlo compartir con todas las personas que nos hacen el gran favor de escucharnos a través de las plataformas o a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, que también fue nuestra casa para poder conectarnos con todos estos municipios. Y si nos dejan acompañarlos el próximo año para seguir contando cómo se va transformando Jalisco, será un placer. Así que la invitación a que sigan escuchando este programa que realizamos con mucho cariño y que por eso decidimos juntarnos para poder cerrar el año como lo empezamos, del lado de ustedes y en este trabajo que podemos hacer en equipo. Y el compromiso de seguir pues descubriendo las diferentes actividades que tiene los jaliscienses para mostrarnos. Mi nombre es Cristina Arán y como siempre es un gusto haber estado con ustedes en este programa y en todo el 2020. Los invito a que nos escuchen en 2021 y les deseo un bonito inicio de año con mucha fuerza.
Oigan, pues qué bonito es escuchar la palabra de aquí de Jonah, de Cristi, de Pablo. Y por supuesto agradecerles que decidieron prender la estación el 107.9 a través de Radio DG, o nos encontraron a través de Spotify o en alguna plataforma de podcast, y quienes nos escuchaban en las repeticiones. Es un sinfín de agradecimientos que pues les debemos a ustedes, y que este programa durante este año fue de especial resistencia. Adaptarnos a convertir nuestras salas, nuestras habitaciones en cabinas para poder hacerles llegar este mensaje cada viernes fue espectacular y va a seguir siéndolo durante el próximo año. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciudad Olinka. Les recordamos que estamos en redes sociales, búsquennos, escríbanos, si les gusta nuestro contenido, compártanlo. Y ahí vamos a estar, confíen en nosotros, y pues le agradecemos mucho su sintonía. Nos queremos despedir con una canción que tiene un especial significado porque fue escrita durante la pandemia y habla acerca de cómo tenemos que hurgar un poquito nuestra mente para encontrar la paz en estos momentos tan difíciles. Esto es Little Jesus, Lo que necesitas es amor, y pues es lo que les deseamos para el próximo año 2021. Aquí nos vamos a escuchar. Mi nombre es Iván Serrano Jauregui y sigue en sintonía del 107.9 de Radio de Genocotlán en Spotify, y nos escuchamos la próxima.
Amor, un perro mediano y un ordenador. El sábado en la tarde desaparecer, domingos de dormir hasta el atardecer. Y a nadie le importa si no quieres hacer mañana nada importante, porque la verdad nada importa.
desde las coloradas tierras de los altos hasta las alegres playas de la costa sur. De la fértil ciénega a los campos de agave en los valles, que tu identidad deje huella por todos los rincones de Jalisco. Esto fue Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán,